la manifestación de Dios en la carne. ¿No es esto maravilloso? Esta es la razón por la que alabo y agradezco a Dios que vivimos en una era como esta y que estamos bajo la luz, la era del gran misterio de la piedad, la cual es la era en la que Dios se manifiesta a sí mismo en nuestra carne. ¡Aleluya!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de los Salmos, y en este mensaje podremos apreciar las expresiones mezcladas de los sentimientos del salmista. Una de las razones por las cuales los Salmos son tan amados por los lectores de la Biblia es que la mayoría de ellos fueron escritos de una manera muy sencilla y son fáciles de comprender. Los salmistas frecuentemente tenían problemas y angustias, con los cuales nos sentimos muy identificados, y por ello ellos buscaban al Señor. Pero si hacemos un contraste de esto con la manera como está escrito el Nuevo Testamento, veremos una gran diferencia. Por ejemplo, tomemos al apóstol Pablo. Él también tenía muchos problemas y con frecuencia tenía angustias, pero jamás hablaba de sus problemas de la misma manera que los salmistas. Las expresiones de Pablo están en un plano más elevado. Pablo escribe, «Grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne». Por supuesto, esto se refiere a Cristo y el enfoque de Pablo era siempre y únicamente Cristo, quien no solo manifestó a Dios en su propia carne, sino que también estaba esperando manifestarse a sí mismo en nuestra carne, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. En este mensaje hablaremos de este tema y el mensaje se titula Las expresiones mezcladas de los sentimientos del salmista en el disfrute que tiene de Dios en la casa de Dios. Y como siempre, nos alegra tener una vez más con nosotros en el programa a Óscar Cordero. Saludos, Óscar.
Aprecio mucho la oportunidad de participar en este mensaje.
Hoy hemos llegado a una sección muy larga de 17 salmos, del 25 al 41, donde David expresa sus sentimientos mezclados, ¿verdad?
En los salmos del 25 al 41, David abre su corazón y derrama sus sentimientos, sus consideraciones y sus pensamientos. El hermano Witness Lee usa la palabra sentimientos, la cual expresa claramente todo aquello por lo que David estaba pasando. Como veremos, algunos de estos sentimientos son naturales y otros son divinos, lo cual hace que él escriba tales expresiones mezcladas. David habla en la manera como se hablaba en el Antiguo Testamento.
Así es. Y en este mensaje veremos este contraste de nuevo, lo cual también ilustra una experiencia similar que con frecuencia tenemos en nuestra relación con el Señor. Esperamos que en este mensaje podamos recibir un hablar directo de parte del Señor y una luz clara del Espíritu Santo para ser introducidos en una situación donde no haya esa mixtura de nuestros sentimientos naturales. Dios necesita esto de su pueblo en la actualidad, ¿verdad?
Así es, Víctor. Con gran frecuencia miramos las cosas con los lentes de nuestro yo. Todo aquello que nos sucede, las circunstancias que nos rodean y aquellas pruebas por las cuales estamos pasando. Pero al ir al Nuevo Testamento, a los escritos de Pablo, nos damos cuenta que Pablo era diferente, porque tenía puesto los lentes de la economía de Dios. En su economía, Dios simplemente desea que Cristo sea el todo para nosotros.
Amén. Bueno, en el primer segmento hablaremos del Salmo 26, donde podemos ver claramente esas expresiones mezcladas. En los versículos 1 y 2, David ora así: «Júzgame, oh Jehová, pues he andado en mi integridad, y en Jehová he confiado, no vacilaré. Examíname, oh Jehová, y ponme a prueba. Prueba mis partes internas y mi corazón». Aquí, David le pidió al Señor que lo juzgara, que lo examinara y que lo pusiera a prueba conforme a su propia integridad. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Gálatas 2:20, nos muestra un gran contraste con eso, y él dice: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Con estos versículos, escuchemos ahora a Witness Lee en el estudio Vida de los Salmos. Adelante.
Psalm 25 to Psalm 41.
Desde el Salmo 25 al 41.
Contain a lot of mixed expressions.
Contienen muchas expresiones mixturiadas.
Some are spiritual.
Algunas son espirituales, algunas son incluso divinas, y otras son muy naturales. David dice que Dios enseña a los humildes sus leyes, mandamientos, estatutos y ordenanzas, todo lo cual se relaciona con la ley. Pero déjenme decirles algo. El Señor Jesús jamás enseñaría nada relacionado con los 10 mandamientos, porque su ley de vida interior, la ley del reino de los cielos, es mucho más elevada y mucho más profunda que los 10 mandamientos. Yo respeto mucho a David, porque en cierto sentido él era muy espiritual, en cierto sentido, pero no concordaba con el estándar de la economía de Dios. La economía de Dios no consiste en hacer de nosotros hombres buenos, sino hacernos Dios-hombres. No importa cuán buenos seamos, si no somos Dios-hombres, no estaremos de acuerdo al estándar de la economía de Dios. Ahora llegamos al Salmo 26, en el cual David le pidió a Dios que lo juzgara, que lo examinara y que lo pusiera a prueba. ¿Qué hay dentro de nosotros que valga la pena el examen de Dios? Señor, ven y júzgame. ¿Quién se atreve a pedirle a Dios que venga y que lo juzgue? Señor, examíname, ponme a prueba. ¿Creen ustedes que valen la pena para que Dios haga esto? Estamos llenos de defectos, llenos de pecados, fallas, ofensas, transgresiones, maldades, iniquidades, cosas malignas y pecados. Todas estas cosas están en nosotros, sin contar con la suciedad y la corrupción, y donde hay podredumbre. ¿Qué hay dentro de nosotros que merezca el examen de parte de Dios? Pero todos los lectores de los Salmos aman estas expresiones. ¡Oh, Jehová, examíname! Todo esto es terminología del Antiguo Testamento. La terminología del Nuevo Testamento es: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo he sido crucificado, en mi bautismo he sido sepultado. Muchas veces le he confesado al Señor: Señor, contigo he sido juntamente crucificado. Yo no sirvo para nada. Yo era como un cadáver. Señor, solo sirvo para que me den muerte. Gracias, Señor, que tú me has crucificado en la cruz y en el bautismo. Yo he sido sepultado. Ahora ya no vivo yo, sino tú vives en mí. ¡Qué gran diferencia!
Oscar, qué contraste tan impactante. Tanto David como Pablo eran hombres espirituales. De eso no cabe la menor duda. Pero David estaba en cierta línea y Pablo estaba en otra línea completamente diferente. Pablo jamás oraría para que Dios lo pusiera a prueba conforme a su integridad. Pablo se había dado cuenta que solo servía para ser crucificado y sepultado juntamente con el Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar acerca de este contraste?
Si observamos las credenciales de Pablo antes de ser regenerado, camino a Damasco, en cierto sentido, él era muy parecido a David. Es muy posible que en esa etapa de su vida él orase pidiéndole a Dios que lo examinara, lo juzgara y lo pusiera a prueba, según su integridad. Quizás Pablo oraba así: Dios, júzgame, examíname. Yo sé que soy malo, pero también hay algunas cosas buenas en mí. Probablemente él trataba de que Dios le confirmara que también había cosas buenas en él. Pero después que Pablo fue salvo y Dios le reveló a Cristo, entonces Pablo comenzó a vivir a Cristo y se dio cuenta que no podía pedirle a Dios que le examinara y tratara de encontrar algo bueno. Pablo se dio cuenta que lo único que podía decir era: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese yo anterior de Pablo, que estaba lleno de integridad y que buscaba ser aprobado por Dios, había llegado ahora, después de ser salvo, a estar juntamente crucificado con Cristo. Sin duda, hay un maravilloso contraste entre David y Pablo.
Muy cierto. Y el hermano Lee nos dio un largo listado de cosas muy negativas. Nosotros estamos llenos de defectos, pecados, fallas, ofensas, transgresiones, iniquidad, cosas malignas, errores, suciedad y corrupción. Así que podemos afirmar que a los ojos de Dios no existe ni un solo hombre que sea justo, excepto Cristo, ¿verdad?
Así es. E incluso Pablo dice en Romanos 3 que no hay ni un solo hombre que sea justo, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Pablo provenía de un trasfondo judío, pero eso no tenía nada de bueno. Si Pablo hubiese sido gentil, allí solo habría corrupción. Entonces, ya sea que seamos judíos o gentiles, el mundo entero está bajo el juicio de Dios. No obstante, esta manera de hablar de Pablo fue después que él recibió al Señor. Sin duda alguna, necesitamos reconocer este punto del Nuevo Testamento, que nosotros no somos buenos para nada, sino para morir y ser sepultados. Necesitamos morir juntamente con Cristo y resucitar con Cristo como nuestra nueva vida.
Así es, Oscar. Como creyentes del Nuevo Testamento, frecuentemente tenemos la idea de que cuando Dios nos sepultó en las aguas del bautismo, terminó con nosotros. Pero también tenemos el pensamiento natural de que nuestras cosas buenas entraron en resurrección. La realidad es que en la sepultura quedó tanto nuestro yo corrupto como nuestro yo bueno. ¿No es así?
Por supuesto que sí, Víctor. Según las Escrituras, nuestra carne no es solamente la carne mala, sino que también hay carne buena. Por consiguiente, nuestra carne buena, es decir, nuestras cualidades, nuestros puntos buenos, no sirven de nada, sino para morir y ser sepultados. Igualmente, el Señor no desea nada de nuestro lado maligno. Dios solamente desea que Cristo sea impartido en nosotros, sea disfrutado por nosotros, sea experimentado y ganado por nosotros, porque esa es la economía de Dios en el Nuevo Testamento.
Amén por este comentario. Bien, avancemos ahora al Salmo 27. David se encontraba buscando a Jehová debido a su situación desesperada. Él estaba bajo la persecución de sus enemigos, de sus adversarios, y entonces apela al Señor para ser liberado de esa situación. Por supuesto, todo esto se basaba en que él creía que era un hombre con mucha integridad y que sus enemigos eran malignos. Así que podemos percibir que ese tono de sentimientos mezclados permea todo aquello que David escribe. En Salmos 27, 1 y 2 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Ante quién he de temblar? Cuando se me acercan los malhechores para devorar mi carne, son ellos, mis adversarios y mis enemigos, los que tropiezan y caen. Aquí vemos que David no se daba cuenta de su verdadera condición. Bueno, regresemos de nuevo a Winnesley.
Psalm 27 is David's mixed expressions.
El Salmo 27 representa las expresiones mixturiadas de los sentimientos de David.
In trusting in God for his protection and
al confiar en Dios para que lo proteja, para que lo libre de sus enemigos. En este Salmo David habla mucho de sus enemigos. Y él creía que sería librado porque confiaba en Dios. Le pide a Dios que lo redima por causa de su integridad. Y esto es un insulto para Dios. Si caminamos en integridad y somos absolutamente puros, entonces no necesitamos la redención. ¿Creen ustedes que Dios preservó y liberó a David debido a su integridad? Debo decirles que Dios preservó y liberó a David por causa de su propósito. En la economía del Antiguo Testamento, Dios necesitaba de alguien como David. Pero David no era tan puro. A pesar de que a los ojos de Dios, David era un hombre conforme a su corazón, según Primera de Reyes 15, dice también que había una cosa que Dios no podía olvidar. No podía pasar por alto. Él había asesinado a Urías y le había robado a su esposa Betsabé. Incluso en Mateo 1, cuando habla de la genealogía de Cristo, dice que David tuvo un hijo de la que era la esposa de Urías. Esta no es una expresión agradable, pero nos indica que David no era completamente puro ni era correcto. Él no tenía esta calificación, ni ninguno de nosotros la tiene. Oh, Señor, redímeme, porque soy el mayor de los pecadores. Este era Pablo. Pablo en el Nuevo Testamento oraba al Señor pidiéndole la redención porque era una persona pecaminosa. Señor Jesús, te necesito porque soy una persona pecaminosa. Esta es la actitud apropiada. Cada uno de los elegidos de Dios debe confesar que con Cristo ha sido juntamente crucificado y que ya no vive él, sino que Cristo vive en su interior. Y que ahora vive la vida por la fe en Jesucristo, no la fe de uno mismo. Si nosotros los cristianos tenemos tal panorama, tal revelación, creo que nuestra actitud y aprecio respecto a los salmos sería completamente diferente.
Oscar, aquí hay varias cosas que me impactan. Si nos acercamos a Dios basados en nuestra integridad y le pedimos que nos salve, no solo estamos ciegos respecto a nuestra propia condición, sino que además es un insulto para Dios, teniendo en cuenta lo que Él hizo para llevar a cabo nuestra verdadera redención. ¿Verdad?
Eso es muy cierto. El problema es que la mayoría de las veces sucede que no vemos quiénes somos ni cuán corruptos hemos llegado a ser por causa de la caída. Solo vemos nuestros buenos aspectos, pero estamos ciegos en cuanto a nuestra verdadera condición. Por consiguiente, muchas veces acudimos a Dios basados en nuestra propia visión justa acerca de nosotros mismos. Si somos tan justos, entonces, ¿para qué tendría Dios que redimirnos? Su redención se basa en su justicia y en la sangre que Cristo derramó para salvarnos. No se basa en nada bueno que nosotros tengamos, sino en la obra redentora de Cristo en la cruz. Dios ha hecho todo por nosotros y para nosotros conforme a su economía.
Y esto nos conduce a la visión de la economía de Dios en el Nuevo Testamento. Pablo dice que Él es el menor de todos los santos, lo cual es una visión completamente diferente. Y al final se enfoca en que Cristo vive en Él. ¿Qué nos puede usted comentar respecto a este punto?
Claro que sí, Víctor. Jeremías profetizó acerca del nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, todo lo cual se cumplió en el Nuevo Testamento. Cristo vino, fue crucificado, llegó a ser el Espíritu vivificante en resurrección e impartió su vida en nosotros, como la ley del Espíritu de vida que ahora está dentro de todos los creyentes regenerados. Por consiguiente, No se trata de que seamos personas llenas de integridad, que tratemos de ser buenas, ni que después de ser creyentes tratemos de ser mejores y le pidamos al Señor que nos haga más buenos aún. Esto es absolutamente incorrecto, porque se trata de que Cristo sea revelado en nosotros. Se trata de que Él viva en nosotros, que Él sea formado en nosotros y que sea ganado por nosotros diariamente. El Nuevo Testamento consiste en manifestar a Dios en nuestra humanidad, o que Dios, usando el término bíblico, sea manifestado en la carne. Dios desea forjar, edificar a este Cristo en nosotros y que nosotros seamos edificados en Él, para que Él pueda obtener un testimonio en la tierra actualmente. Se trata, pues, de que los atributos divinos de Dios sean expresados a través de nuestras virtudes humanas. En esto consiste la economía de Dios.
Gracias, Oscar. En lugar de manifestar nuestra propia integridad y rectitud, se trata en realidad de que Cristo mismo se ha expresado a través de nosotros. Bueno, antes de ir al segmento final, quisiera leer un par de versículos. En 1 Corintios 1:9 dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y en 1 Timoteo 3:16 leemos lo siguiente: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
There is no comparison.
No existe comparación alguna
between the Old Testament economy and God's New Testament economy.
Entre la economía del Antiguo Testamento y la economía neotestamentaria de Dios.
No comparison.
No hay comparación. El factor básico de la composición de los salmos consistía en guardar la ley. Esta es la estructura de los salmos. Pero Jeremías ya nos había dicho que Dios haría un nuevo pacto, no basado en la ley de letras, sino en la ley viviente, una ley viva que Dios escribiría en nuestros corazones. Él escribiría la ley de vida en nuestros corazones, que significa que Él pondría a Dios mismo en los creyentes. Ahora, nosotros, los que estábamos muertos, hemos sido vivificados. Hemos resucitado de entre los muertos. Hemos sido regenerados y hemos llegado a ser personas nuevas. Lean Efesios. Qué maravilloso leer 1 de Corintios y 1 de Timoteo, que Dios nos ha llamado a participar de su Hijo. Hemos sido llamados a participar de su Hijo para disfrutarlo. Finalmente, este Cristo llegará a ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestra persona. ¿Qué les parece? Es maravilloso, verdaderamente maravilloso. La economía del Nuevo Testamento puede definirse como: grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es este misterio? El misterio de la manifestación de Dios en la carne. La manifestación de Dios en la carne. ¿No es esto maravilloso? Esta es la razón por la que alabo y agradezco a Dios que vivimos en una era como esta y que estamos bajo la luz, la era del gran misterio de la piedad, la cual es la era en la que Dios se manifiesta a sí mismo en nuestra carne. ¡Aleluya!
Oscar, cuando Cristo se encarnó, Él manifestó a Dios en su carne. En esto consiste el gran misterio de la piedad. Sin embargo, este misterio también se refiere al hecho de que ahora Cristo se ha manifestado en nosotros, en nuestra carne. ¿Qué tal entonces si usted nos explica en forma breve cómo es posible que esto suceda?
Inicialmente, Dios se manifestó individualmente en Jesús. Dios expresó a través de la humanidad de Jesús. Esto fue como un modelo, pero después de hacerlo entró en la muerte, luego resucitó y fue transfigurado para llegar a ser el Espíritu vivificante. Ahora, como tal Espíritu, Él entra en todos los creyentes para expresar su vida a través de ellos de manera corporativa. Este grupo de creyentes es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. En esto consiste el gran misterio de la piedad. No se trata de que Dios sea expresado a través de una sola persona, sino de un grupo corporativo de creyentes. Esa es la manera como Dios se manifiesta en la humanidad.
Amén. Nosotros tenemos unas virtudes humanas, pero no se trata de que las expresemos así como lo hizo David. Se trata de que los atributos divinos de Dios sean expresados por medio de nuestras virtudes humanas. Sin duda, aquí vemos una inmensa diferencia con la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad?
Bueno, en el Antiguo Testamento ellos trataron de ser justos e íntegros, pero ahora Dios tiene que llevar a cabo su economía del Nuevo Testamento al forjar a Cristo en nosotros para que Cristo llegue a ser el todo para nosotros.
Gracias, Oscar. Quisiera hablar un poco más de este tema tan crucial, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme, hermano Víctor. Un placer estar aquí.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.